Me gustó mucho el mensaje de la semana pasada de María. ¿Está María? No. Me encantó. Entonces, voy a tener que repetirlo sucintamente, por los que no estuvieron el domingo pasado, pero yo quería hacer una reflexión en relación a esa idea, a ese pasaje que leyó ella. Así que estará el versículo de Lucas, no, de Lucas no. Sí, el primero de Colosenses 1, 20. Bueno, ¿cuál es lo más fácil? Por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El versículo 19, que no está ahí, dice: pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Él. ¿Por qué hacía falta poner en paz a Dios con la humanidad? ¿O por qué hacía falta que el hombre se pusiera en paz con Dios? ¿Por qué no había paz entre la humanidad con Dios? Entonces, a eso tenemos que remitirnos a la creación. En el Génesis encontramos el relato de la creación, cómo Dios creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, la tierra, los vegetales, los árboles, los animales, el hombre y la mujer. Todo perfecto. La creación fue hecha para disfrutarla. El hombre y la mujer tenían solamente que administrar la perfección de la creación de Dios. Todas las tardes bajaba Dios del cielo, de algún lugar, para conversar con el hombre, para tener contacto con ellos. Y un día, en un momento, pensaron que la posibilidad de romper una regla que Dios había puesto. Pretendieron vivir sin tomar en cuenta a Dios. Está la figura de la manzana, del árbol. La Biblia no dice manzana, dice el fruto. Pero ella está diciendo con esa metáfora que el hombre tomó la decisión de no hacer caso de un pedido de Dios. Y eso significó la ruptura de la relación del hombre con Dios. Al día siguiente bajó Dios para conversar con Adán, y Adán y Eva se habían escondido, no querían saber nada con encontrarse con Dios, el Creador. Se dieron cuenta que habían cometido un error. Bueno, a partir de ahí fueron expulsados del paraíso, porque el paraíso fue creado perfecto. El hombre fue el que no cumplió con su objetivo. Entonces dice el relato bíblico que Dios lo sacó del huerto y se aseguró de que no volvieran a comer del árbol de la vida, que hubiera significado vivir eternamente lejos de Dios. Al expulsarlo y evitar que coman del árbol de la vida, ellos comieron del árbol del bien y del mal. Y ese fue la desobediencia para con Dios. Si hubieran comido del pan del árbol de la vida, no hubiera podido haber reconciliación. Entonces, a partir de esa situación, de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, empieza a funcionar un plan que tenía Dios desde antes de la creación del mundo, a través del Señor Jesucristo, reconciliar al hombre con Dios. Este fue el mensaje de María con otros agregados que ella hizo, hermoso el mensaje, y me llamó a mí a buscar un poco acerca de quién es Jesús, por qué Jesús pudo reconciliar, qué significa Jesús. Y vamos a ver cuatro pasajes en Génesis 1, Juan 1, Colosenses 1 y Apocalipsis 1. Es notable que los cuatro escritores de estos libros, Génesis, Juan, Colosenses y Apocalipsis, en su primer capítulo definen con precisión quién es Jesús. Y vamos a ver si están los versículos esos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No, perdón, este es Juan, el de Génesis. En Génesis, en los primeros versículos 1 y 2, está Dios, el Espíritu y la Palabra. ¿Está? Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y sobre la tierra estaba el Espíritu, y Dios dijo. Dios dijo, y lo que dijo se cumplió. Dijo, y salió palabra de él, y se creó lo que Dios mencionó. Ahora sí, el de Juan, que sin nombrar a Cristo, está diciendo, en el principio ya existía el Verbo, la Palabra, la acción, a través de la cual Dios hizo la creación. No está mencionado Cristo. El tercer versículo es en Colosenses, el capítulo 1, 15 y 16, que dice, Apocalipsis 1, Colosenses, ¿qué dije yo? Bueno. Él es la imagen, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Esto es hermoso pensar en esto, porque muchas veces uno piensa, Dios, hablar de Dios, que es tan abstracto. No, Jesucristo es Dios, es la imagen visible del Dios invisible, con todo lo que podemos leer de lo que Jesús hizo caminando encarnado por la tierra, ¿no? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Repite, de alguna manera, lo que dice en Primera Juan, las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y el cuarto versículo que vamos a leer, que es de Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y vemos que es el principio y el fin. Desde Génesis hasta el Apocalipsis está la figura del Señor Jesucristo. Muchas veces yo, cuando era chico en la escuela dominical, pensaba que Jesús había nacido de María y por primera vez aparecía en la tierra. Y entonces Jesús aparece en la Biblia después de la mitad de la Biblia, ya en la última parte de la Biblia aparece Jesús y hace su obra redentora. Pero no, Jesús está desde antes de la fundación del mundo y está hasta el final del relato de la Biblia, de la manera en que Dios comunicó el mensaje del Evangelio. Jesús dijo también: yo soy la vida, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan, la puerta, la luz. Yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan el momento en que los discípulos iban en una barca? Empezó a soplar el viento, Jesús dormía y los discípulos, asustados, los despertaron. Señor, y el barco se zangoloteaba. Y Jesús dijo: calla, quieto. Silencio, no hubo más viento, no hubo más olas. Cuando Jesús lo llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús sanó a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos, no estaba haciendo un milagro. Estaba demostrando su esencia. Él es la vida. Por eso las olas, el viento, responden a la orden de Jesús. La enfermedad, la muerte, la ceguera responden a la orden de Jesús. Jesús es incomparable, no se puede comparar con nadie, con nada. Muchas veces escuchamos gente que se quiere congraciar con el Evangelio y dice: bueno, sí, Jesús era un gran hombre, un gran hombre. No, Jesús era muchísimo más que un gran hombre. No se puede comparar con Buda, con Mahoma, con alguno hindú que pretendan predicar religiones fáciles. Jesús es absolutamente Dios y absolutamente único. Por eso es que pudo Él encarnar la reconciliación del hombre con Dios. La reconciliación está hecha. No hay que agregarle absolutamente nada. La reconciliación está hecha. Lo que falta es restaurar las relaciones con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Y eso es un proceso que vamos a tener que vivir. Los que aceptamos la reconciliación para nosotros, para nuestras vidas, tenemos que comenzar a restaurar nuestra relación con Dios, obedeciéndolo, leyendo su palabra, buscándolo. Tenemos que restaurar nuestra relación con el prójimo. Eso significa muchas veces negarse a uno mismo y servir al necesitado o amar al que nos está injuriando. Y tenemos que también, en lo que a nosotros nos concierne, restaurar nuestra relación con la creación, con la creación. Jesús es el secreto de la historia. Jesús es el secreto que Dios tenía guardado para reconciliar al hombre con él. Y eso dice en Colosenses, el secreto de Dios. El secreto revelado en Señor Jesucristo. Digo que es un proceso el restaurar, porque nosotros somos naturaleza pecaminosa. Somos débiles, somos frágiles. Tenemos entusiasmos. Tenemos el deseo, pero no siempre podemos cumplirlo, ¿no? Todos los seres humanos de la historia han vivido este proceso de vivir pensando que se pueda vivir sin Dios. Todas las civilizaciones de la historia, los imperios, todo lo que aportaron a la humanidad, sin embargo, han tenido todos un proceso de apogeo y de decadencia. Los profesores de historia sabrán mencionar todas los imperios, las civilizaciones, los sumerios que inventaron la escritura, los babilonios que tuvieron las leyes en el código de Hammurabi, los fenicios con el comercio, cada uno aportó algo a la historia, pero llegó un momento en que vivir sin Dios produjo la debacle y la decadencia de todas esas civilizaciones. Porque pretender vivir sin Dios es garantía de fracaso. Tarde o temprano surge lo que hay en el corazón del hombre, que es la necesidad de tener el poder, la búsqueda del poder, la soberbia, la avaricia, el orgullo, la idolatría. Y eso produce la debacle de cualquier civilización o cualquier intento personal de vivir sin Dios. Pablo y los colosenses, todo este relato que nosotros podemos encontrar, vivieron en un tiempo del Imperio Romano. Un imperio que dejaba a los judíos practicar su religión, pero los mantenían a raya en cuanto a la paz, que no hubiera problemas políticos con las colonias del Imperio Romano. Y en ese ámbito vino el Señor Jesucristo a nacer de María y empezar la vida encarnada de Dios en Palestina. Y el mensaje de Jesús hizo reaccionar a los religiosos y a las autoridades romanas. Y vivieron los cristianos de ese tiempo una persecución feroz, siglos. Estuvieron siendo matados, expulsados, detenidos, encarcelados. Y sin embargo, en el versículo 20 me parece que está en el 6, 1:6 de Colosenses, dice: el mensaje, este evangelio está dando, está creciendo, dando fruto en todo el mundo, a pesar de la persecución, a pesar del maltrato. en todo el mundo se extendió el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio era un mensaje pertinente para el tiempo, para la gente que vivía oprimida, era un mensaje vigoroso que llegaba al corazón de las personas, llegaba hasta lo más profundo. Entonces, los cristianos, los creyentes, eran capaces de manifestar su fe aún sabiendo que eso les podía costar la vida. El mensaje de Jesucristo hacía que la gente tuviera la valentía de declarar su fe, aunque su vida corría peligro. Nosotros, ¿en qué época nos toca vivir? Nosotros vivimos en una parte del mundo que se llamaba, no sé si todavía se llama, el mundo occidental y cristiano. Occidental, porque estamos en Occidente. Y cristiano, porque la reforma protestante produjo tal transformación de las culturas europeas, no solamente, con el mensaje del Evangelio y con las escuelas, con enseñarle a la gente a leer, a escribir, a leer la Biblia. Aparecieron escuelas en todas partes, gobernantes, protestantes, los padres peregrinos que cruzaron a Estados Unidos con un mensaje evangélico que transformó Estados Unidos en un país de progreso igual que toda Europa. Pero en este momento hay iglesias vacías en Europa, transformadas en edificios, ¿no? Vacíos, transformados en casas de departamentos, con toda la cúpula de una iglesia de hace un par de siglos atrás, y está habitada por vecinos que han comprado o alquilado departamentos. En Estados Unidos, una mancha fue la esclavitud. En ese tiempo del mundo occidental y cristiano ocurrió las guerras, el nazismo, el antisemitismo, pero es el mundo occidental y cristiano. Y nosotros estamos en este momento, en esta época, en 2020, 22, no tenemos problemas en reunirnos, nadie nos pregunta si somos creyentes evangélicos, si creemos en Dios y nos meten preso, tenemos libertad absoluta. Y sin embargo, da la sensación de que muchas veces nuestra convicción flaquea en lugares donde la persecución es extrema, como en la China, por ejemplo. Hay millones de creyentes en la China, millones. No sé si hay algún país que tenga más cristianos que China en este momento. Claro, ellos tienen 2,000 y pico de millones de habitantes. Pero hay millones de creyentes que, a pesar de la persecución y de los riesgos, viven la vida cristiana, a escondidas, por supuesto, pero la viven. Y entonces, esta es una reflexión para nosotros. Como iglesia, estamos viviendo un momento particular. Veo con alegría que hay hay una chispa que me entusiasma un poco, pero vivimos un momento de la vida de la iglesia en la cual tendríamos que escuchar a Jeremías. ¿Jeremías qué hacía? Advertía al pueblo de Dios como profeta. Dice, muchachos, estamos haciendo mal las cosas. Vamos a chocar. No solamente no le hacían caso a Jeremías, sino que varias veces corrió peligro su vida. Nosotros tendríamos que llegar a Lamentaciones, en el cual lamentamos no haber sido los fieles que debiéramos. Yo estoy hablando en general. Cada uno sabe cuál es su situación, ¿no es cierto? Yo no estoy juzgando, estoy pensando en mí mismo. Lamentaciones. Se lamentan porque no hicieron caso al profeta. Se lamentan porque se olvidaron de Dios. Se lamentan porque siguieron un camino equivocado. Y el libro de Lamentaciones termina con este versículo, que no sé si lo tenemos, Diego, que dice, permítanos volver, Señor, volver, volver. Devuélvenos la gloria de antaño. No estamos queriendo volver a ese tiempo, cuando la iglesia se fundó. No es volver a eso, no. Tenemos que vivir este tiempo y volver a nuestra relación primera con Dios. A cuando nosotros, cuando Norman era un fiel creyente, a ese tiempo hay que volver. Le pedimos a Dios que nos ayude a volver. Esta es la reflexión que yo quería hacer y vamos a terminar con una oración. Pero no voy a orar yo. Van a orar ustedes, vamos a orar todos. En pequeños grupos de a dos o de a tres. Orar pidiéndole al Señor esto. O pidiendo lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, que yo lo leí el domingo pasado. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría espiritual. Yo propongo, cada uno tiene la posibilidad de orar por lo que quiera orar con el compañero de banco, por algún problema personal también, pero pedirle al Señor que nos ayude a conocer su voluntad y a recibir la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a entender, a conocer y a poner en práctica la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Oramos entonces.